¿Qué es la que hay, Corillo? Bienvenidos a La Guiando. La Guiando Podcast es el podcast de gaming en español más hijo de puta que usted se va a encontrar en el fucking mundo entero. Y este es el episodio 238 de La Guiando Podcast. Hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de PlayStation, de PlayStation, de PlayStation y de alguna otra cosa más. Así que usted no se mueva porque el episodio 238 de La Guiando comienza ahora. ¡Boom! ¿Qué es la que hay, Corillo? Bienvenidos al 238 de La Guiando Podcast. Por ahí tenemos a Josué. Josué, ¿qué es la que hay?
Aquí estamos.
Y el Masticable.
Rápido, más, era lindo, brilloso.
Más calvo
brilloso
que nunca.
quiero someter una moción en este podcast. Bien. Quiero determinar que yo siempre seré el original. Y allá el refrito este que cada vez que se pasa la rotuladora se crea algo.
Yo soy el pelón de Bracer, ¿sabes? Pero pues.
Vamos a tener que ponerlo a competir en algo para ver quién es el más calvo.
Ah, no, pero si es cocinando ya me ganaron masticable.
Va a tener que ser una competencia. Oye, los que están en el chat, saludito a.
Ah, pero sabemos que en gaming definitivamente ya yo gané eso, ¿no?
Sí, obvio. De una yo digo, toma. A un Haraki.
Aquí me quedo yo con el calvo número uno del podcast. Así que pleitesía. Y pues vamos a traer al second runner up. Perdedor. Democracia. Oye, ni siendo calvo tú ganas, brother. No ganas los GOTY, no ganas ser calvo.
Así soy.
Mira, pero nada, el mayor perdedor no lo tenemos hoy, que se llama William.
Qué bueno.
Pero sin embargo, tiene esa lista envenenado ahí, ¿sabes?
¿Qué? Sí, deja que lleguemos allá, que yo voy a hablar de eso.
Eso está contaminado. Está Phil Spencer, pagado por Phil Spencer.
Sí, eso fue, dijeron, no vas a estar, pero yo creo que tú hables de esto. Y todo es tierra.
Chacho. Mira, gente, los que están por ahí conectados, tanto en Twitch, en YouTube, en Facebook, que son los sitios que estamos live, yo estoy haciendo un test drive de un internet nuevo que estoy probando. Así que yo les voy a solicitar que si usted ve algo raro o escucha algo raro, que no se esté viendo bien, que no se esté escuchando, por favor escríbalo rapidísimo en el chat para yo tener conciencia de verdad y poder arreglarlo o tratar de arreglarlo. Antes de comenzar con el programa, quiero recordarles que nosotros estamos trabajando con básicamente un rebranding de lo que es La Guiando Podcast. Nos vamos a quedar los mismos integrantes, pero vamos a añadirle unos contenidos adicionales a lo que es La Guiando. Y es un rebranding, básicamente. Eso ya tenemos un logo, tenemos un nombre. Así que eso va a estar por ahí pronto en estos meses. Usted no se lo puede perder. Y para que usted no se lo pierda, es importante que usted vaya ahora mismo a YouTube, se suscriba al canal de La Guiando en YouTube, vaya a Instagram, nos dé un follow allí en Instagram, también pasen por Facebook, únanse a la página de Facebook, y en Twitch también, los que no están ahí en el canal, únanse porque vienen cosas bien chéveres. Aprovechando el viaje, si usted va y se une a Instagram, la última publicación es un reel que yo hice de un mini lag dedicado a Akira Toriyama cuando murió, ¿verdad? Y con mi experiencia sobre Dragon Ball. Y eso es algo que también voy a estar trabajando exclusivamente para la página de Instagram. Vamos a estar haciendo como un contenido exclusivo para allí. Así que pendiente porque vienen cosas bien, 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 bien chéveres. Dejando esos anuncios de rigor a un lado, vamos a pasar con lo que son los William News, porque esta es una bomba. Vamos a los Leyendo News.
Música.
Y él lo es la guiando news. Vamos
los
a empezar
Fire con, News.
Ajá, los Fire News. Vamos a empezar con el primer tema de esta semana.
Ajá.
Mire, ustedes saben que William tiene una campaña hace tiempo.
Una vendetta, contra, una vendetta.
Ajá. De amor y odio. Tiene una, ajá, pues ha vuelto entre amor y odio. Está ahí.
Sí.
Está ahí,
ahí. En contra del PSVR 2. Este, uh-huh. Si usted al sol de hoy no lo sabe, yo le voy a volver a recomendar que usted pase al canal de YouTube de La Yando y busque los videos que él ha hecho exclusiva, sí, y dedicado
tirándole,
al PlayStation VR 2 como tal. Pues para añadirle leña al fuego, sale la noticia de que PlayStation manda a detener la producción de los PlayStation VR 2, uh-huh, porque el inventario está
alto.
Está alto y ellos necesitan salir de ese stock antes de mandar a hacer... Hablemos de esto.
Ok. hace una semana atrás hablamos de que Sony ya estaba vislumbrando que tú pudieras usar el PSVR 2 en PC, ¿verdad?
Uh-huh.
Ahí está. ¿Sabes? Ahora lo que falta es que se siga regando la voz por ahí, de que digan, va a tal fecha ya vamos a tener este producto que puedes usarlo en PC. Y ahí yo entiendo que se va a empezar a vender, porque es, en cierto modo es de los VR como tal, que yo por lo menos por lo que he leído es de los mejores que están ahora mismo, de los mejores, o sea, por lo de la tecnología esa de que te sigue el ir y toda esa revolución.
Sí, el light tracking.
El light tracking ese, yo entiendo que pues ese va a ser el empuje que va a empezar a vaciar esos stocks.
Uh-huh.
Y eso cualquier compañía lo haría. Punto. Eso no es una ciencia.
Vamos a, yo quiero darle como que un prop a PlayStation, porque ellos están saliendo de su cascarón. Ellos están tomando una iniciativa que normalmente está el haber hecho el los goggles del PSVR 2 y no haberlo hecho ni siquiera retrocompatible para dar cosas del otro PSVR. Sabemos todas las malas decisiones que hubieron llegaron hasta cierto punto, pero se nota que desde cierto punto para acá lo que están es tratando de acomodar los wins. Y no sorprende el que se haya regado, o sea, que salió el hecho de que, vamos a estar transformando el PSVR para PC, porque era lo que yo decía desde cuando salió el producto al principio. O sea, no es que fuera un producto malo, simplemente que está encerrado en un sitio donde no va a brillar nunca. No hay nada para que él brille. So, el hecho de que ellos tomaron la iniciativa de decir, tú sabes que, en vez de que está, porque el problema es que el producto está a un costo suficientemente accesible como para que a lo mejor toda esta gente que se sientan a hacer los programas y a lo mejor re-engineering se sentaran a joder con él hasta que eventualmente lo pudieran hacer funcionar. Pero no es lo mismo que cuando tú tienes a las personas con su source code haciendo los arreglos. So, pues, qué mejor que simplemente pues tome la decisión final y vamos a meter mano, o sea, y obviamente esto era lo que ellos quieren tratar de evitar, o sea, tuvieron que parar la producción. Normalmente tú quieres seguir produciendo el producto porque lo estás vendiendo. Sí, tú tienes que darle la pausa a la producción del producto a costillas de que pueda ser que después no puedas hacer la requisición de un montón de piezas del VR para poder volver a ensamblarlo. Porque
en cuestión de budget era fuerte, porque era 502 pesos de la consola más 550 del equipo, que si vienes a ver son $1,000 que estabas invirtiendo en el equipo como tal.
Claro, no, y no tiene juego.
Y no tiene juego.
El problema, pero yo lo que digo es que del standpoint del business de PlayStation es como que el tener que detener una producción de un producto
es
mortal. So, el hecho de que, pues, mira, tengo el stock lleno, no puedo, literalmente me estoy sentando en él, los estoy empollando, pues, ¿qué tengo que hacer? Pues, moverlo a un mercado más abierto. Lo más probable, ya una vez salga el update, se empiezan a vender, porque es la pura verdad. Sí, o sea, ahora mismo yo creo que William está aguantado de comprarse un VR. Sofri está aguantado de conversación.
Yo también.
Yo lo más probable es que si voy a comprar un VR, pues si viene este y entra con el update, lo más probable es que digo, pues mira, más carajo, pues me voy a comprar la mejor versión del VR, me voy a comprar el inferior.
Claro.
O sea, y no tirándole al MetaQuest, porque el MetaQuest es el dominante ahora mismo en la industria.
Ahora mismo es el dominante, sí. Bueno.
Pero si puedo conseguir un producto superior, lo voy a esperar. Porque voy a conformarme con el producto que hay ahora mismo.
Sí, el MetaQuest también domina un poco la tecnología esta de Augmented Reality, que también el mundo del VR está puchando un poquito hacia eso. Porque también es como, es otro trip bien distinto. O sea, ellos tienen, ahora mismo, el MetaQuest está como el PlayStation 5 con el Astro Boy. Este, que ese tech demo ha sido...
Es un tech demo.
Hay gente que dice que el sol de hoy ha sido el mejor juego del PlayStation 5. Porque,
aprovechó todo de la consola.
Pues el MetaQuest viene con un tech demo de lo que es AirVR y básicamente es como una invasión de extraterrestre y el lugar donde tú estés se empieza a craquear el techo, el piso y esas mierdas salen de todos lados y tú tienes que dispararle, pero llega hasta ahí, como que ese tech demo, el AR funciona cabrón, todo lo demás es como bastante basurita. Pero domina esa parte y va dirigido hacia eso, más que el gaming, porque a diferencia del PSVR 2, que es dedicado al gaming.
A gaming, exacto.
El MetaQuest, pues, abarca más.
Es más, entonces la dirección decía LAR. Pero, como sea, pues, esto es tremenda decisión. Yo, es como cuando tú ves a tu hijo pedaleando la bicicleta, ay, qué bueno, el nene está andando ya, pues es verlo, porque es ver a esta gente que literalmente no querían tomar ningún tipo de este tipo de dirección y simplemente estaban encerrados y simplemente empezar a abrirse paso en otra dirección y es brutal, ¿sabes? Y I'm all for it, ¿sabes? Yo tengo la llave de la PC, claro. Yo lo que necesito son todo el contenido de ellos, así que...
Claro, porque pues, al final pues, hay que darle cierta razón a William. Esta parte yo la voy a editar para que no salga. Pues porque básicamente sí, en realidad a ellos les afectó muchísimo que el VR costara básicamente lo que cuesta el PlayStation 5. Entonces, para colmo, tienes que tener la consola para poder usarlo. Y encima de eso, quienes han decidido que se joda, take my fucking money y pago ambas cosas, no tienen contenido suficiente. Tú sabes, porque lo que hay son dos o tres triple A ahí.
El Horizon y qué más.
Horizon, Resident Evil, que no son de Gran Turismo, creo que hay un Gran Turismo.
Ok. Pero el único así, por decir así, es el único así de ellos como tal era el de Horizon, ¿verdad?
Horizon y el Gran Turismo 7 tienen una versión, sí.
Ok, VR.
VR. Pero quien tiene el VR y le dedica el tiempo al VR, te aseguro que se ha terminado esos tres juegos ya. Entonces, de momento, ¿qué tienen? Y pues, ajá, como dice Joe, tú sabes, de momento, oye, Steam. Papá, Steam está ahí esperándote con las manos abiertas. Ellos tienen una librería cabrona de VR buenísimo, tú sabes.
Así mismo, ¿eh?
Dale para allá. O sea, ¿qué más prueba que Helldivers? Que te funciona la fusión con ellos, ¿entiendes? Si Helldivers está funcionando, PSVR, que tú puedas conectarle al PC, te va a funcionar.
¿Sabes? Helldivers ha sido el negocio perfecto. O sea, una inversión. Porque no fue una inversión como un AAA game, pero la generó chavo.
Mira, por ahí está Sparrowwolf, el pay del masticable.
Bendición.
Mira, Sparrow dice que él se alegra bien cabrón con ese flop. Pues, oye, usted está lleno de veneno. Después dice que soy yo.
El fire de afuera.
Después dice, por andar de mamabichos, empujando el VR, habiendo flopeando previamente. Mira, yo estoy de acuerdo con eso, pero también hay que ver cómo está moviéndose la industria. Aunque uno no lo crea, la industria está... Hasta que ellos no se den cuenta que el VR no va a ser el futuro. Pero la industria está apostando. O sea, Meta tiene un montón de chavos envueltos ahí. Apple ha metido un par de billetes ahí.
Ahora
o sea,
con lo nuevo, sí.
La industria está apuntando hacia que eso sea lo próximo, ¿entiendes?
Sí. Lo que pasa es que el VR es un stepping stone. Y el problema es que no es el correcto. O sea, y me explico. Augmented Reality es la dirección más posible de ese argumento.
Ajá.
Porque es más fácil de implementar y porque el VR es muy invasivo. O sea, VR te restringe demasiado.
Sí, esa es mi cosa con el VR.
Y ese es el problema real que tiene el VR. Con, por ejemplo, con un augmented reality, pues todavía tienes tu campo de visión, pero entonces te estoy argumentando lo que estás uh-huh. viendo, que entonces ayuda. Pero realmente el VR es como cuando salieron las gafas 3D para los televisores en algún punto y el 3D content. Uh-huh. Oye, estaba nítido, pero no era el stepping stone. O sea, esto era simplemente dejando entrar iban a aumentar las resoluciones y los colores en los televisores. Eso es lo que iba a pasar. Pues los que se lo disfrutaron. Obviamente el VR pues va a seguir vivo porque va a tener su gente. Pero yo, por ejemplo, que llevo tanto tiempo en PC, yo no he tenido la necesidad en ningún momento de decir, ¡ah, me estoy muriendo! ¡Necesito el VR! Claro. No es algo. Porque el problema es que el VR no reemplaza a los Sims. ¿Entiendes? Mm. So, quien tiene un sim racing o un sim de aviones
no necesita
o un sim de mech o un sim de camión, no te va a usar el VR porque no es el fun. Tú quieres la experiencia. No necesitas estar encerrado en una cajita. Lo que sí, eventualmente después del VR, yo entiendo que entonces sería Deep Dive, que sería básicamente como lo que vimos en Ready Player One. Ese sería el real paso. Y no como en Ready Player One, pero literalmente que tú caes dentro de
cuando eso suceda, nosotros vamos a estar bien viejos.
Yo entonces, creo que en mes, yo creo que en 10 años plus eso va a estar funcionando por ahí.
Sí, dice, mira, necesitamos un, esto es de dónde, de Twitch. Spalu, tú no eres moderador de nosotros, de casualidad.
Para que esté pendiente de eso y le dé cooks.
Si no, yo voy a tener que entrar.
me gusta el comentario de VR todavía está a la altura, me parece Johnny Mnemonic del 94.
Exacto. Sí, pues nada, la realidad es que por eso también como que ellos están buscando más el utility size del VR versus el gaming. Pero pues, en verdad, pues nada, le vamos a dar la razón a William. Él tenía razón, estaba muy caro el VR. Pero PlayStation ha contestado bien. So, en vez de bajar el precio, porque ellos no van a bajar el precio.
No, es que no, van a perder, no puedes bajar el precio.
Le están dando una calidad adicional.
Dándole vida adicional. Es la pura
dándole más utilidad, ¿sabes? Porque no solamente encasillarte en tu ecosistema, pues florecer en otro lado.
Hablando de vida adicional y de calidad.
Ay, yo no sé.
Ha salido varias noticias de los posibles, un leak, de los posibles specs del PlayStation 5 Pro. La versión Pro.
Sí.
Lo han visto. Gracias, Sparrow.
Yo tengo aquí una tablita que en verdad, pues...
tiene una tablita. Viniste
sí, bueno, la busqué, tablita. No, no la busqué, la busqué en internet. Si quieres tener envío,
no, por lo menos tengo los proposes.
Por lo menos lo que dice, por lo menos el procesador va a ser el mismo.
Ya entre la tablita. Esto no es una escuela para estar viendo aquí con tablita. Bueno, ¿qué se cree este tipo? Mire, qué tablita.
Estúpido, la busqué en internet, estúpido. Mira, según lo que dice la tablita y lo que leí por otro lado, el procesador es el mismo, lo único que corre a 385 más, ¿sabes? Porque la otra era 3.5,
este es 385. Tienes que 10% más y ya, no tienes que...
Ya, punto.
10%.
Supuestamente la velocidad del SSD...
Ah, el SSD, ajá.
Supuestamente el SSD va a ser más rápido. El de antes supuestamente era 448, el de ahora va a ser 576. Coño. Eso es en el...
So, si el de antes está subiendo de DDR4... No, eso es... ay, Dios mío.
Sigue siendo, por lo menos en la memoria como tal, sigue siendo DDR6.
DDR6. O sea, que está subiendo de Super Saiyan a Super Saiyan 2.
Ajá, sí, sabe que sí, sí. Eso, en los teraflops, que eso es lo que siempre todo el mundo habla, teraflops.
Pero
33.5.
Ok, vamos a parar ahí, ok. ¿Qué carajo es esto?
O sea, los teraflops son las unidades de procesamiento, no me equivoco.
Yo sé.
Pero no sé.
¿Cuántos teraflops tiene el Xbox, el Serie X?
Serie X, vamos a buscar rápido.
Eran como eso mismo, lo que era, va a tener el que, era, 30 y pico.
Eran como 20 y pico, ¿verdad?
Sí, 12.
Ah, no, exacto.
12. Yo me acuerdo que eso es lo que decían. No, 12, que Xbox 12, tiene más 12, que más que
PC. ¿Verdad? Y lo que tenía era como 2, sí. Algo más, una cosa así.
Sí, no, una mierda. Sí.
De 10 a 33.
Es bastante. Es bastante.
Sí.
What the fuck? ¿Entiendes? Sí.
Pero están empujando algo que verdaderamente... No, que vas a poder correr 8K. A mí no me importa correr 8K.
Sí, pero la realidad lo que está diciendo es que es para ray tracing. So, entonces, ajá, que eso sería lo eso. Hacer... Pero la realidad es que el rango real de él va a ser de 16 a 17.
El resto es para ray tracing.
El resto es para ray tracing. Así sí. Mismo.
Mira, básicamente esto lo que aquí está pasando es le lograron hacer un overclock un poquito más agresivo al procesador. Lo más probable es que van a cambiar también, me imagino, el líquido termal que van a estar utilizando, porque el liquid metal, cuando en la posición vertical se mueve de posición. Mm-hmm. Yo espero que hagan algo con eso. La solución de cooling tiene que mejorar.
Toco no, madera, a mí no me ha pasado. Y yo le doy duro.
No te ha pasado, pero he visto un montón de videos del líquido, literalmente. O sea, es que se desplaza. No es que no se sale del procesador, se desplaza. Mm-hmm.
Ajá. Mira, antes de que siga, voy a leer Sparrow porque...
Eso lo desmintieron, pero bueno, yo vi los videos, mala mía, yo me dejé llevar por los videos que vi.
Sí. Mira, Sparrow dice que lo más cabrón de todos los del Serie X es que se los empujan por el joyo porque los tienen, pero no llegan. El PlayStation 5 con 5 teraflops nada más los mata. Dile ahí, que esta es la mejor consola que hay en el mercado, PlayStation 5.
No, y sin juegos el Xbox. Ay, perdón.
Mira, ajá. So, en verdad, si va a llegar a los 16 o 17 teraflops, está un poquito por encima del Serie X. Estamos hablando como de 5 o 6 uh-huh. por encima. Que es muy probable que va a ser la diferencia, no por esos 5 o 6 teraflops adicionales, sino por los que le está añadiendo para
Ray Tracing, sí. Eso es correcto. Supuestamente, hasta ahora lo que dicen que supuestamente la fecha de lanzamiento es Holiday 2024. O sea, hay que esperar a ver qué pasa.
Ese es el rumor, igual que los
specs. Eso digo, ese es el rumor. Todo es un rumor. Todo esto es un leak que se...
Es un rumor.
No es nada oficial de Sony.
Lo triste es que, ¿verdad? Nosotros estamos viendo el final del siglo de, básicamente, de ahora mismo del PlayStation, dicho por ellos mismos. Que estamos en el end cycle. Y honestamente, desde que salieron estas consolas hasta este momento, ha sido, yo no sé si a usted le pasa, pero es un blur. Es como que esta pérdida de tiempo y espacio que uno no puede como que relacionar, porque entre la pandemia, los revoluces y todo, o sea, ahora mismo ellos están hablando de que se está acabando el ciclo del PlayStation 5 y yo entiendo que todavía tenemos 5 años más de vida en esta
generación. Años y cuidado.
Y ellos están diciendo, estamos en el final del ciclo y obviamente estamos viendo, van a sacar una consola Pro. O sea, es como que, ok, ¿qué es esto? Tú sabes.
Mira, lo que dice ahí es paro, es verdad. Dice, total, ¿quieren saber quién va a partir de verdad? El Super Switch con negativo 3 de teraflops. Que eso era lo que yo iba a decir cuando tú empezaste a decir esto, como que ellos están diciendo que están casi al final de la generación y todavía el jodido Switch está dando
fucking sigue vendiendo. Bueno, el mes de pues, para buscando otra información para otra noticia, en Japón se vende.
O sea, yo quiero que tú sepas.
El Switch OLED se sigue vendiendo más que el mismo PlayStation 5 y por una cantidad que tú dices, coño.
Yo creo que tú sepas que el Switch es el Atari de alguna generación ya, ¿entiendes? Hay una generación tan y tan joven que el Switch es tan y tan viejo que es como yo hablar del Atari, ¿entiendes? Así de viejo es.
Wow, ese comparison está interesante.
Tú sabes. Pero en verdad, yo no sé, o sea, tirarse hacia otra generación es una locura porque estarían como compitiendo con el Nintendo 64 por las consolas con menos juegos. Porque
mira, yo es que no es una consola nueva, es como con el mismo, como hace el mismo Xbox, que quería una revisión, pero
es que el problema para mí, el problema es que es la narrativa, y lo hemos hablado en otros de los episodios, que se sigue puchando la narrativa de seguir subiendo 4K gaming, 120 Hz, 60 frames. O sea, ahora mismo salió Dragon's Dogma y lo están quemando. O sea, Dragon's Dogma no puede, corriendo en el mundo son 30 frames. Eso es quality. O sea, eso es para que corra de esto. 20 frames en combate es inaceptable en un juego nuevo AAA en consola.
Pero lo está bajando así full en el combate. Bueno, o sea,
lo que leí fue en consola, supuestamente. En consola.
No he visto todavía. Y no estamos hablando de consola, obviamente en la PC son otros 20 pesos. Pero en quality, no en performance.
Exacto, en quality. Uh-huh. Porque no, o sea, yo lo puedo entender, ¿no? Porque está en quality y le estás pidiendo el máximo de las gráficas.
Pero hay que ver cuán rápido. Yo no he jugado Dragon's Dogma, pero hay que ver cuán rápido es el.
El combate se veía bastante
fluido. Sí, bastante fluido, sí.
Tal vez no se sientan tanto.
Es que lo que pasa. Bueno, cuando you are tainted, cuando ya tú ves. Cuando tú juegas o ves. Por encima de 100 frames las cosas. Cuando
me pasó.
Todavía 60 frames no hay problema. Yo quiero ser bien honesto. 60 frames está bien.
Cuando baja 50
o 40. Pero cuando empieza a caer. No. Me llevo, la puta a mí me lleven.
Los envidiosos a mí me lleven. Cuando yo estoy acostumbrado a ver por encima de los 100 frames. Todo lo demás era paso. Yo te puedo decir tortura.
Que a mí me pasó.
Oye, ni que no jugaran Call of Duty a 100 frames ustedes, canto de agua.
Cuando jugué Alan Wake, que es un juego que tuve que joderme para poderlo correr por lo menos constantemente 60 frames o más, hay que joderse. Y cuando yo lo ponía a correr para que se viera más lindo, tú veías que se cocotaban los frames.
Sí, no, yo te entiendo. A mí me está pasando con Final Fantasy Rebirth, que yo estoy constantemente cambiándolo porque todavía no sé en qué modo me tripea más, si en el quality o en el performance, porque el quality se ve hermoso, pero pues obviamente el performance tiene un smoothness mucho más divertido en ese sentido. Entonces yo recuerdo que de los updates más brutales que yo jugué fue en el Spider-Man 1, y el Spider-Man 2, que es Miles Morales, ok. Porque el 3 es
Spider-Man 2. El DLC.
El DLC que corre con la base del primero, ok.
DLC. Muy bien.
Cuando ellos hicieron un update a Performance, se llamaba Performance, que sí, que puñeta, con Ray Tracing. Que entonces lograba los 60 frames, pero a su vez mantenía el quality de...
Que tú veías el reflejo en los edificios y se ve, ¿verdad? Que se ve.
Y entonces yo sé que tal vez eso no se pueda lograr con todos los juegos así de fácil, pero yo creo que es algo que deberían trabajarlo para todos los juegos.
Honestamente, pues claro, pero es lo que estoy volviendo. La narrativa es, pues, este update viene, pues simplemente estamos en 4K gaming y a estos hertz. Y entonces, pues necesitan más power, necesitan más pepa, no hay break, ¿sabes? Para poder mantener. Entonces, en vez de estarte dando quality o performance, pues entonces lo más probable es que cuando llegue la Pro, pues ya vas a correr full blast.
En quality con los frames altos.
Pero para mí realmente el problema de ahora mismo del gaming de nosotros en general es que siguen pushando estas resoluciones que son onerosas y son innecesarias. Ahora mismo mi setup está completamente para 1440p. Uh-huh. Eso de lo que le sigue a 1080p y ya. O sea, yo de ahí para arriba no voy a seguir escalando porque no vale la pena. O sea, empiezas a botar un montón de dinero y después está uno en molesto porque el performance no está y hay que meterle un cojón de dinero. Es estúpido. So,
parte de la especulación de esto es que el juego que va a estrenar esa consola va a ser el Grand Theft Auto.
Supuestamente eso es una de las razones por las que supuestamente están trabajando, porque como entienden que Grand Theft Auto es un juego que supuestamente, pues, por lo que se ve, va a demandar mucho por todo el crowd de gente que va a ver y todo eso.
Y sí, hace sentido por lo que vimos en los trailers.
Hace sentido. Claro. O sea, esa playa cargando la playa, la arena, el mar, el reguero de gente. Eso está
ah, lo dijo Sparrow, de verdad. No, pues, ok. Yo le voy a creer a la audiencia. Dijeron por ahí que yo se dijo dinero, así que. Ese va a ser el nuevo, ese, oye, eso está bueno. Ese va a ser el nuevo minigame de todos los próximos Layando Podcast. Cada vez que ustedes escuchen que yo soy diga dinero, van a escribir en el chat rápido. ¡Dinero! Mira, especulación. ¿Cuánto ustedes creen que va a costar esto?
Yo entiendo que lo más seguro le hacen un price cut a la consola que está ahora mismo. Y sube, y dejan que sean 550. Decir 600 pesos con la consola.
¿Sony?
6 y medio.
Sacho, 6 y medio. 6 y medio. Sacho, pero...
¿Es una consola pro?
Es una consola pro.
Sí.
Es una consola pro. Cuando yo me recuerdo que cuando en el tiempo de cuando teníamos todavía los PlayStation 4 y el Xbox, cuando salió el Xbox Elite Series... con su Elite Controller y toda la madre, está a 100 por 100 pesitos por encima de sticker.
No sé. Hay que ver qué pasa, pero yo no sé. 600 pesos.
Yo creo que siendo Sony,
el
upward trend es lo normal, no es sé. Lo que ellos hacen normalmente.
Yo creo que estás por el ballpark. Yo creo que sí, eso debe
ser. No puede tocar los 700.
No, de hecho no. Y 600 está ahí como que apretado.
Y tiene bueno, o sea, dependiendo de qué specs salgan cuando salga el producto final, tiene tremendos specs. So, fantástico. Pero no puede irse por encima de 700 pesos.
Mira, so nada. Vamos a estar pendientes de eso. Yo no creo que yo me vaya a comprar. Yo nunca me he comprado una consola Pro. Adelante. So, yo sí me he comprado las versiones Slims. Pero una consola Pro, diablo, es que yo nunca le he visto la necesidad, realmente. Pero eso soy yo. Y ahora con la PC, pues menos, porque prefiero entonces invertir el dinero en hacerle upgrade a la PC.
Claro, a ver, sí.
que comprarme una consola Pro. Pero ese soy yo. Bueno, la tercera noticia es un poco... Ahora este mundo es el mundo de los AIs. So, dice por aquí, yo no leí mucho de esto, que Unity dice que el 62% de los desarrolladores ya están utilizando el AI de alguna forma.
Añádele a eso lo mismo de Nvidia, porque ellos le añaden AI a las tarjetas. Lo mismo gente de Sony, todo el mundo está usando ella porque le ayuda en los trabajos, eso es. Eso ya es algo que se sabía, eso no es nada, no descubrieron América.
O sea, pero claro, yo creo que nosotros hemos hablado aquí ya varias veces donde pues la utilización correcta de la AI es que te adelante de trabajo, ¿no?
Ayuda,
que,
hay un montón de menial tasks que hace un programador. Que el AI, pues, básicamente es como, es el filtro. O sea, el programador tiene que hacer 20 partes de a lo mejor una textura, un movimiento. El AI te puede ayudar a crear esa textura más rápido, porque tú le estás diciendo, y él ya tiene, básicamente es como una extensión de ti. Ese es a lo que se va a mover la industria. En muchas partes de la industria, no solamente en gaming. So, eventualmente el AI se supone que se convierta en esta herramienta adicional para poder, pues, facilitarnos las cosas. Lo que pasa es que va a desplazar un montón de trabajo. En estos estudios, a lo mejor un corillo de 100 personas que tienen back-end coders, por ejemplo. Gente que brega específicamente con el engine, gente que brega específicamente con importar texturas. De buenas a primeras, el AI puede hacer todo eso en fracciones del tiempo que se toma el equipo en hacerlo. So, es un trabajo.
Y sin costar.
Se desaparecieron. De buenas a primeras desaparecieron.
Claro, claro.
Y entonces, y el hecho de que. Yo me imagino que él trae la noticia porque es alarmante la cantidad O sea, ya no estamos hablando de la mitad, no es menos de la mitad, no es un 20%. Es el 62% de la gente que utiliza Unity ya está utilizando AI Assets. Y eso, pues, también ayuda para crear los diálogos dentro del juego. Yo estaba viendo los otros días un MMO que tú interactúas con los NPCs y todos son generados con, son AI completo.
Okay. No tienen algo predeterminado, es el AI.
El AI tiene un encasillado. Que obviamente el Overlord, quien crea el juego, le da su parámetro, pero el AI reacciona a ti. Y el tipo empieza a hablar con el AI y le empieza a insultar, y el AI le contesta para atrás y le manda también. O sea,
Bueno, hay ciertas cositas. El PlayStation 5 tiene una tecnología más o menos por ahí, que es la que se va adaptando la dificultad del juego a tu estilo de juego. Y eso lo tiene. Y te lo avisa. Te lo avisa si te hacen un ajuste a la dificultad del juego. Si tú estás soqueando, te hace el ajuste. Mira, por ahí está Mr. Pandereta con un mensaje. Yo voy a leerlo, pero voy a leerlo como si estuviéramos en radio. So, el cortador me mandó a decirles que quiere hacer un pip con ustedes, todos ustedes, y que no es pip, así que ya ustedes sabrán por dónde va. Swarov dice que si el masticable se cae y se rompe.
Me rompe el piso. Para que quiere ver el huevito, pero pues yo no se lo quiero.
Mira, yo estoy de acuerdo con Sparrow que por ahora estamos bastante safe en el uso del AI, pero que conste que es una tecnología evolutiva que está evolucionando bien rápido. Yo estaba viendo, y no tiene que ver con esta noticia, pero sí tiene que ver un poco.
Claro, es AI.
Era una entrevista sobre el gobierno español. Ellos estaban hablando sobre el gobierno, punto. Y el tema era sobre la inversión que estaba haciendo el gobierno español en cuanto al estudio del AI. Porque básicamente la conversación se forma a base del ChatGPT.
Claro.
Y entonces ellos estaban hablando donde realmente la Unión Europea la mayoría de los países están claros que el uso del AI es el futuro y eso viene por ahí y está todo el mundo invirtiendo porque nadie se quiere quedar fuera cuando eso realmente explote. Y la industria de los videojuegos no va a ser la excepción, ¿entiendes? Y más que ahora mismo. Y esto tiene que ver con el próximo tema. Los juegos están saliendo como si fueran canciones de reggaetón, mano. ¿Sabes? No pasa.
Para mantenerse relevante es bien difícil.
No pasan 3 meses y ya hay que viene otro juego. Y entonces, como que yo como adulto, responsable o no responsable, no importa, como adulto. No tengo el tiempo to keep up with that. Y igual
ahora hay que ponerse bien picky en coger qué juego uno va a jugar. O sea, hay que invertir el tiempo porque me la es demasiado.
Igual los chamaquitos, si tienen el tiempo para jugarlo todo, son unos fucking desertores, ¿entiendes? Entonces hay que ver qué está pasando con ellos. O sea,
Soy bien honesto, yo no creo que ahora mismo ninguno del espectro tiene el tiempo para poder cubrir la cantidad de contenido que está saliendo en juego ahora mismo. Porque los muchachos pues se acasan con sus distintos juegos y esos son los que juegan todos los días. Y nosotros igual, nosotros tenemos nuestro juego. Ahora mismo es para mí es Helldivers ahora mismo. Uno tiene esta relación con estos juegos, pero no puedes jugarlos todos. O sea, siguen saliendo juegos. Y uno dice, mira, cada vez que veo juegos gratis en Epic o en el otro lado en...
Ya tengo una librería de juegos gratis.
Cada vez que me lo dan de Prime o me lo dan de Epic, yo lo sigo acumulando por joder, porque le puedo dar claim y tenerlo ahí. Pero cada vez que yo me meto a mi librería de Epic, la cantidad de juegos que yo no he tocado en ningún punto de la existencia desde que me los regalaron. Es ridícula.
Ni la bajado, ni la bajado, ni la bajado.
No, ni la bajado. Yo logré cachar en Epic una vez que regalaron todos los juegos de Batman, en, hasta Lego Batman. Todos están ahí. No les he tocado ninguno.
Ni pero mira, ningún. Oye, pero me iba a decir algo.
Y son buenos, pero no les he tocado.
Pero este es el coleccionista del futuro. O sea, imagínate, tú sabes que la gente que colecciona, tú vas a visitar como que la casa de un coleccionista y te lleva al espacio donde tiene su colección y dice, no, porque no, esa fue... La, yo tengo la versión del Final Fantasy River que vinieron con los discos al revés.
¡Los discos sabían, pero no sabían!
Míralo, ahí lo tengo, sin abrir, y tengo toda esta librería y... De ahí creo que he jugado como 5 juegos nada más. Entonces, ¿te vas, no? Pues nosotros vamos a hacer con lo digital. Tú vienes, espérate, te voy a abrir mi Epic. Pues tú voy ahí.
Hay uno peor, que es que hay una página que te tabula cuánto es el costo de tu cuenta de Steam. Porque no lo hay para Epic. Obviamente claro. Epic es muy nuevecito, pero Steam lleva mucho más tiempo. Claro. Y es ridículo porque cuando uno logra cachar estos juegos en... Uno lo compra un peso, dos pesos, a veces 5 pesos. Uh-huh. Pero entonces, obviamente, el site utiliza el costo inicial del juego para tabular el valor de las cuentas. So, ya tú sabes que tú tienes gente con esta cuenta astronómica de 200 y 300 mil dólares. Y tú dices, ¿cómo que? ¡Oh, no!
Como yo
suelo,
yo suelo.
La mía es Epic porque a mí me gusta comprar el... Que conste que dije dólares. Que conste que dije dólares y no dinero.
Valorada en medio millón. En medio millón de dólares. Valorada la cuenta de Josué. Mira, por ahí Sparrow tira una aclaración que no es GTP. Yo no sé qué yo dije, que es ChatGPT. Que GTP es como un carro con turbo. Y dice aquí que lo más cabrón es de esto es que el AI no es nuevo. Es nuevo para nosotros por el boom público de hace 2 años o so, pero eso lleva años entre los ciclos de producciones, tops y tras bastidores. Sí, obviamente, y yo creo que aquí en algún episodio o hablando nosotros, no me acuerdo, William explicó que la tecnología funciona like, como que toda la tecnología que está ahora mismo trending es una tecnología casi de 10 años que sí, lleva trabajando.
Es que esta es la cuestión. Esto está trending porque estas es son las herramientas que llegan al
público. La que nos soltaron, la que nos soltaron.
Se lanza al público.
Al público. O sea, yo creo que lo que debemos entender es que si esta tecnología está dando miedo, que es la que está disponible para nosotros, porque es la que nos permiten utilizar. Ya tú tienes que saber qué es lo que está guardadito en algún otro lado.
Como la teoría del iceberg, que eso es lo único que tú ves, que lo que está allá abajo.
Sí,
yo opino, y a mis futuros overlords AI que me quede esto, yo les voy a rendir pleitesía. O sea, que ya Skynet está bien cerquita.
Claro.
Realmente. Ya estamos al otro lado.
En el diver nos están llevando.
Sí,
ya nos están llevando.
Están
fascista peleando contra robots y contra Vox, no hay ningún problema. Después que me suplan todas mis necesidades, yo puedo ir a pelear lo que sea.
Está cabrón, yo soy hippie hasta en lo digital. Yo no le meto. Yo sobrevivo ahí. Pero sí, lo que es eso, 10 años más o menos de trabajar tecnología. Y algo que obviamente nosotros aquí no tocamos porque lo tocamos a veces, al menos, ¿verdad? Pero las guerras es un espacio donde se prueba muchísima tecnología todos los aspectos, salud, todo.
El internet empezó para comunicarse entre ellos primero y mira cómo estamos.
Sí. Mira, entonces, dejando al lado el uso del AI, que ese número va a ir aumentando. En la cuarta noticia, yo lo voy a leer exactamente como lo escribió William.
El jefe tuyo.
Ustedes van a pensar
el veneno de William.
Ustedes van a pensar que yo estoy chisteando.
Espérate. Déjame ser diciendo. Lo que quiero que entiendan es que esta última noticia, Fire la diseñó específicamente porque Sofrito es el host del día de hoy. Sí. Y este es el bebé de Sofrito. So, es como que, o sea,
va a tocarle la fibra.
No, esta noticia la va a tener que decir Sofrito al aire y todo el mundo va a decir qué carajo está hablando.
Exacto. Ustedes no se pueden reír. Yo la voy a leer exactamente.
La ley le esquipea y le esquipea.
Yo la voy a leer exactamente como él la escribió y dice así.
Ah, porque está divertido, Fire.
La cuarta noticia. Análisis. Escribió una mierda ahí. No, mira, lo voy a leer. Dice: Final Fantasy VII Rebirth cae, según él, por segunda semana consecutiva. Las ventas llevan un comportamiento parecido al de Final Fantasy XVI. Y la pregunta es: ¿qué es lo que está pasando? Hay buenos reviews, buenas críticas, pero ¿dónde están los gamers?
¿Te puedo contestar eso rápido?
Sí,
Helldivers.
Yo sé. Ajá.
O sea, sí. Literalmente tienes cautivo a toda tu sede de gente, o sea, de PlayStation. Oye, y te voy a ser bien honesto, yo tengo gente que fue y compró Rebirth. Uh-huh. Y el pana mío me decía, dame 3 días, yo voy a acabar el River y yo vuelvo a mi juego. O sea, yo vuelvo a... Estábamos jugando a la CPOC y me decía, dame 3 días y yo vuelvo a la CPOC otra vez. Porque...
Pero 3 días muy poco para River.
No, este tipo lo acabó en 3 días. Yo creo que tú entiendes. Sí, no me preguntes porque eso
sí, porque River está... Sparrow dice, los gamers estamos repartiendo democracia, maldito hijo de Phil Spencer.
Pero
yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo.
Mira, pero fuera del relajo de lo de los Helldivers, yo no entiendo, y ustedes vamos a tratar de dar un poco de luz a esto. Estos juegos son single player campaign. Cuando el juego sale inicialmente, que se compra el juego, que tiene buenas críticas, el juego tiene una vida limitada. O sea, yo no sé quién, porque yo no lo hago normalmente con mi single player campaign, a menos que tengan New Game Plus, pero yo no vuelvo a jugar un single player campaign que yo terminé. O sea, yo terminé mi juego y yo, diablo, terminé el juego. A menos que tengas múltiples finales, tengas un montón de cosas, pero cuando es una historia ya de predeterminada, ya yo terminé el juego, ya yo salí de esto. La pérdida de player count de una semana a otra es normal. Es totalmente normal porque es que tiene que caer la cantidad de gente jugándolo, porque es que tiene que acabarse, se acaba. O sea,
los números 14
que tienes online.
Eran de formatos físicos, no podía conseguir lo que eran formatos digitales. Ese es otro detalle. Los números que conseguí casi todos eran de formato físico, pues Sofri lo compró formato físico.
Lo compré físico.
Le gusta coleccionar y todo eso, pero
no. Por lo menos esa, yo la tengo, yo la quiero coleccionar. Yo, la única observación que haría en cuanto a eso, y fíjate, y puede ser algo que puede maybe funcionar a futuro. A mí me hubiese tripeado mucho que yo no tenga que dejar el disco dentro de la consola para jugar el juego. Como que a mí me tripearía, va a sonar bien loco, pero es
casi como la llave en las computadoras, la llave para el juego.
Es casi psicológico, es yo decir, bueno, tengo la cajita, ¿entiendes? Y con el disco yo lo instale, aunque realmente el juego es digital. Porque, aunque no afecte en nada, porque el disco está allá adentro y yo no tengo que sacar ni nada, y yo lo pongo y corre simples. Pero el hecho de estar todavía en esa cuestión de que el disco esté dentro de la consola, en un mundo tan digitalizado, pero a su vez uno no quiere dejar de coleccionar ciertos juegos de forma
el formato físico del media, que estamos viendo en muchos sitios que de buenas a primeras quieren quitarle, porque uno compra el juego digital y después uno tiene un permiso, como cuando como uno cuando va a la escuela que da la cartita del doctor al maestro, o sea, sí. Ahí está la cartita del doctor. Pero sí. Es interesante el hecho de que las figuras que estás viendo que están decayendo son las figuras de formato físico, y hace sentido porque el trend de formato físico lleva en decadencia todo este tiempo. So, si estás viendo semana tras semana que la figura de venta de formato físico está cayendo, oye, todos los hardcore collectionists, todo
el mundo ¿Has ido últimamente a Best Buy?
Yo he pasado.
El espacio
está bien limitado.
Por cuestión de que ya no están vendiendo formato físico,
es bien limitado.
La tienda parece que está vacía.
Me sorprende que todavía quedan DVD. La última vez que fui, pero me sorprendió ver el DVD de esas de
películas. Fui el domingo y no vi nada.
Y sobre todo me sorprende, pero ya esto es otro tema, que es que sean tan como poco creativos y no hayan como que reformateado la tienda. Sí, sí, si ya vas a estar eliminando cierto tipo de mercancía, pues reformatea la forma en que la tienda...
La tienda funciona para que te se llenes ese sitio.
Pero nada, si quieren más consejos, cuesta dinero. Las ideas tienen precio, ¿ok? Pero volviendo al tema de Final Fantasy, yo estoy de acuerdo con lo de Helldivers. Por ejemplo, ese uno, yo empecé... Dios mío, el GOTY,
Baldur's Gate
3. Me la está bien cabrón. cada vez que lo toco, le meto un par de rato y es como, no, tengo que salir de aquí. empecé el de FedEx Simulator. Y de momento, cuando vino Final Fantasy Rebirth y Helldivers, yo dije, bueno, no, yo me voy a quedar con estos dos nada más, ¿entiendes? Helldivers lo juego en la PC, me conecto cuando encuentro, qué sé yo, está yo estoy jugando. O cuando me logré meter allá al Helldivers Puerto Rico, que por culpa del masticable, a mí...
¿Pero qué
me
pasa,
pasaron a, me, porque tú dijiste que ellos eran la égida gamer, y entonces... Entonces, allá me cayeron encima, que me querían banear.
Esta camisa, Sparrow me la regaló, papá.
Que me pasó lo mismo cuando fui a solicitar el torneo de Rocket League, que por culpa de tus mensajitos de San Valentín, hacho, a pedra limpia.
O sea, que está dolido.
Yo no voy a decir nada, pero lo de Giga Gamer no fue el más
quitado. No fue
el
Masti, él lo sabe. No fue nada. El Masti. Busca el pasado video y lo vas a ver. Y vas a ver quién fue.
La verdad es a Santi, que está desde aquí.
¿Qué pasa, Santi? Pero sí, hay un grupo para los que juegan Helldivers. Si ustedes juegan Helldivers, si es de Puerto Rico, hay un corillo que se llama Helldivers Puerto Rico.
¡Te lo ibas a decir de nuevo! ¡Te cogí la cara! ¡No!
¡Mundo feliz!
¡Esparo!
¡Se reúne en el mundo!
¡Te iba a decir de nuevo!
¿Cómo se llama la égida que está después de Liberty? ¡Mundo feliz! ¡Se reúnen ahí!
Se llama el Divers Triple M.
Espera. Él iba a decir. Los oficiadores son Triple S, Triple M.
El Chul.
Iba a decir elegida Drop Corp. Yo no.
Y Viagra.
No. Diablo, qué clase de puerco.
No.
Diablo. Hacen clínicas allí para que sea la presión, la azúcar, no. El agua, el bingo. No.
En el lobby,
oye, tú están diciendo estas cosas nefastas.
Fuiste tú.
No soy parte de él porque no me asocio.
Hablando serio. Existe el corillo Helldivers Puerto Rico. Está en Facebook, está en Instagram y tiene un Discord. Y si usted le mete a Helldivers y a lo mejor no tiene corillo, se puede unir allí y en verdad tienen iniciativas bien chéveres. Los de Delta, que son los de Mr. Sazón PR. Ellos llevan tan bueno. Sí, ellos llevan como una saga tipo Dragon Ball o sí. Gundam Wing, en redes sociales, en verdad está bien cool.
El intro está cabrón.
Sí, exacto, los jinetes de la super tierra. Y es parte de lo que hablamos la otra vez sobre lo que pasa con Helldivers. Volviendo a Final Fantasy, también hay que entender que aunque Final Fantasy VII se sale de la norma de lo que es Final Fantasy, Final Fantasy, o sea, es un juego de nicho de RPG, JRPG gamers, y la merma también, porque hay tantos RPGs buenísimos, que aunque Final Fantasy es el más popular, no necesariamente es el más dominante,
También
dentro de los puristas.
El juego que, o sea, esta saga sobre una transformación crítica que no ha sido, o sea, que fue bien recibida por, obviamente, por
los pero ha sido gusta, bien pero... recibida porque la han hecho espectacular y sobre todo esta segunda entrega que yo la empecé a jugar y hablaré ahorita un poquito más de eso, en verdad ha estado buena, pero yo creo que es la mezcla de eso, de el corillo está jugando Helldivers. Las ventas físicas o del single player game tienen un límite de lo que se va a vender. Y dentro de todo, pues Final Fantasy no es Call of Duty. Que es popular dentro de su género, pues claro. Pero
lo mismo, yo entiendo, es el problema de siempre aquí, mano. El problema de gaming ahora mismo es que todo es una corporación y todo es for profit y todo esto. O sea, nadie quiere tirar cosas por tirar algún buen producto. Tenemos que hacer chavos. Y están cayendo los números y se vuelve una sensacionalismo de que está perdiendo números, lo cual realmente no importa. O sea, ahora mismo no importa, es inmaterial. Eventualmente ellos deben, estas sagas deben salir en otros formatos para que sigan sacándole más dinero. Pero por ahora es normal. Va a seguir decayendo hasta que van a salir juegos nuevos, la gente va a comprar los otros formatos.
Cuando llegue, ahora mismo ellos van a vender, y todavía van a vender un poco más, en el PlayStation 5. Y eso va a salir eventualmente para PC. Probablemente hasta más rápido que el anterior. Obviamente Xbox, móntese aquí, porque para allá no va. Pero, bueno, para PC.
Pero es que Epo tiene mucho teraflón, Epo puede correrlo.
Los colmillos de vampiro.
Los teraflón, como dice Sparrow, se los metan por culo.
Exacto. So, nada, es un número. Solo debe importar a Square Enix nada más. El juego está bien cabrón. Vamos a pasar entonces a en qué estamos lagueando. Mira, oye, en verdad, es que masticarle estás cabrón porque Sparrow dijo que le dieras 3 minutos.
Y eso iba a decir yo. Puñetito, tú no sabes seguir instrucciones, mamá.
Que acabe.
Te dicen, espera 3 minutos y chequea el Facebook. Está.
Yo no sé, yo lo sumo a las mías, yo no pienso. Así eran las postales. ¿O quieres más postales? ¿O él quiere más postales? Bueno, ahora vamos para Easter. Si quieres huevo, que me avise.
Tiene que hacer el meme si le diste la idea hablando con él. Messi.
Mira, ¿en qué han estado layando? Hablemos de Helldivers.
Helldivers. Jugué en estos días con Josué, con Ramón, Snakex, Peewee y Anthony. Ha hecho un vacilón. Ese jueguito es un cabrón vacilón. En verdad que ya llegué a level, ya estoy en level 27. Ya desbloqueé el mech.
27 ya, wow.
27, sí. Y me gusta. En verdad que el jueguito es frenético y te mantiene ahí, siempre ahí pendiente del juego. En verdad que está bien bueno. Está bien bueno y pues me gusta mucho. Es un vacilón.
Donde otro juego te hace sentir como que tú eres el protagonista de la película y el dios. Aquí eres literalmente un pelagato, sí, que te tiraron con las armas en el planeta y vete a joder.
El protagonista del juego es el planeta. El protagonista del juego es el planeta.
Oye,
el planeta.
Y está hecho. Es excelente. O sea, nosotros estamos jugando. Yo hace mucho tiempo no me divertía tanto jugando con gente, porque normalmente puede decir, le metíamos a los grupos para hacer en distintos juegos los doños, lo que sea, pero este juego, la dinámica entre tú y el mundo y cómo se hacen las cosas, el reward, el dopamine reward cuando logras hacer las cosas, te salen smooth, o cuando entonces te están dando en la cara, que no te quitan el guante hasta que, y tú estás ya, uno está empingado de que te están muriendo, o sea, te lleva a los dos extremos todo el tiempo, y yo entiendo, o sea, y obviamente yo estoy, igual que Masticable, estamos jugando Helldivers, uh-huh, es lo que le estamos metiendo ahora mismo, y siguen saliendo las órdenes y las cosas. Oye, este juego va para algo, o sea, esto tiene...
Y lo siguen cuidando, sí.
Tiene espacio para seguir volando, y yo creo que puede sentar un precedente en la industria, y a lo más probable que veamos muchos clones de este tipo de juegos. Uh-huh. Va a pasar como le pasó a PUBG, que PUBG entró, se dio la dinámica, y después vimos todos los otros clones y los otros que se quedaron successful de esos clones. So, no se sorprendan que más adelante, uno o dos años después, veamos un clon que cargue la antorcha de Helldivers. Exacto. En otra dirección, obviamente, de alguna otra franquicia. Oye, ¿cómo se llama esto? Las posibilidades son sin número. Pero definitivamente hay cabida para esto, y definitivamente lo estoy pasando demasiado bien. Hace tiempo no ha pasado tan bien.
Mira, yo empecé a jugar Helldivers también, porque pues como ustedes saben, que yo se mencionó en el, creo fue el pasado episodio, él me hizo el regalo del juego de cumpleaños, porque obviamente Solo por si alguien tenía dudas.
Mira, si este video no lo banean, es un milagro.
Ah, ¿qué? Yo estoy ahí jugando en la cuerda floja. Cosas que me gustan del juego. Me tripea mucho el asunto de que sea cooperativo. Ayuda mucho que el juego, o sea, hay partes que son un tanto sencillas, pero ellas se van complicando. Entonces, a veces de momento caíste en un nido de pendejaces que
moriste.
Tú dices, ¿cómo carajo lo sobrevivo? Y estaba todo bien. Y de momento se fue todo a la mierda. Y pasa con ambas cosas, con los insectos y con los robots. Los robots son un poco más fuerte como que en el entry level, porque ellos te disparan para atrás pero los insectos son rápidos, y vi que como que hay unos más altos que disparan también, como que
todavía no has sufrido los horrores que te tocan sufrir en
exacto. Yo apenas estoy level 9. Cosas que me tripean es eso, que entonces la parte cooperativa está bien gufiada y hace que entonces el jueguito sea dinámico en ese sentido. Me gusta que Respawn, aunque tú tengas que hacer la mecánica esta de hacer el comando de la flecha, es bien rápido. O sea, si yo logré el comando, tú caes rápido, ¿entiendes? No es que tienes un loading cabrón en lo que llega. So, después que estemos pendientes a revivir al que se jodió,
estamos en el juego. Sí.
Te mantiene. Obviamente te penalizan con que se te van las armas y regresas con tu stock regular, pero whatever, pues claro, crea un balance. Me tripea mucho el hecho de que yo tiro la bomba esa, yo la zumbé para allá y yo digo, tire eso ahí, mira a ver qué hacen.
Deje eso ahí, resuelvan.
Tire eso ahí, si quieren correr, corran. Yo te descorro, yo no sé. Eso
me tire eso ahí, mire a ver qué ustedes hacen, ¿ok? En verdad, me gusta bastante. Tuve una anécdota bien graciosa, porque yo empecé a jugar con los muchachos, pero después me conecté solo. Y yo no sabía que si tú dejabas el lobby como que abierto, este,
se quedaban contigo.
Se quedan contigo la gente. So, yo dejé el lobby, llegaron un corillo, tiramos el juego, empezamos a jugar, pasamos la tabla, ¿verdad? Outstanding Patriot Teams, toda la mierda. De momento caímos otra vez en mi nave y estos cabrones estaban ahí, nuevamente en mi nave. Y uno de ellos dice, oh, you wanna talk? Y yo como que, you wanna what? Y yo como que, you want to get the fuck out of my ship? Es lo que yo, ¿tú sabes? ¿Qué carajo ustedes hacen aquí? ¿Que tú tienes una parranda navideña? ¿Tú quieres que saque cerveza y quesito? Y yo como que, ay, hace para el carajo. Yo pensaba que hicimos la misión y arrancan por ahí para abajo. Pero nada, resulta que el corillo se queda jangueando contigo. Este, se queda jangueando tanto que... Like, hubo una vez que estaba jugando con José que yo le dije, no tires la partida todavía, este, porque yo estaba lavando ropa, so, iba a bregar con la ropa. Y José no me escuchó y de momento, porque no puede empezar, so, José me dice, se van a ir. Y nunca se fueron, se quedaron ahí, esperaron a que yo regresara. Unos random ahí.
Se quedaron.
Este, en verdad, pues el juego está bien gufiado. So, yo lo estoy jugando en la PC. Sigo jugando Rocket League porque ya Rocket League es como un vicio. Es como. Like, es hasta terapéutico.
Para desintoxicarte.
Pero lo que sí estoy jugando diferente es el Final Fantasy VII Rebirth. Estoy por el principio, no he jugado como diablo, un montón. Pero tengo que decir que en verdad está bien cabrón. Hay una gran mejoría en el overall entre el anterior y este, no solamente en gráfica, la sensación del mundo abierto está bien cabrona. El espacio, por ejemplo, tú empiezas en Calm, que es uno de los pueblitos, los primeros pueblitos.
Te voy a enviar algo, tú lo pones y te da la gana.
Dale.
Huele,
bicho. Ese. ¿Dónde? Envíalo a...
Ya me imagino que hizo.
A ti directamente.
Sparrow fue con el Battle Titan.
Vamos a ver. Enviaste a WhatsApp.
A WhatsApp tuyo, sí.
Déjame ver.
Ah, yo me imaginé, Sparrow. De hecho, no había forma de perder.
Espérate, yo lo... Voy a seguir hablando.
Sigue hablando y ponlo ahí para que la...
Ok, es lo que... So, nada, este... Pues tú empiezas en Calm, ¿verdad? Y... Cómo se ve el pueblo, cómo se siente, está bien brutal. La cantidad de minigames que tiene el Final Fantasy VII Rebirth. Este, hay un juego que se llama Queen's Gambit, creo que es, o Queen's something, algo Queen's, que es de carta. Un juego de carta. Y ya hay gente pidiendo a Square Enix que saque el juego aparte. El juego está tan gufiado, el minigame de carta dentro del juego, que pasó lo mismo con el Gwent de Witcher 3.
Consejo para ellos, que lo tienen para teléfono y ya para móvil.
Ajá. Este, el Battle System está más cabrón. Este, la combinación de los personajes. A mí se me había olvidado lo cabrona que está Tifa. Tifa en verdad juega durísimo. El personaje de Tifa, aparte que está bien dura, pero en verdad usarla es como overpowered. Este, de verdad que está bueno. Yo creo que es, en general, como que si tú te imaginabas un remake del Final Fantasy VII, era esto.
Como debía ser.
Era esto. Los summons están buenísimos. Este, en verdad.
Y la batalla es como el anterior, ¿sabes? Que es bastante rápida y es así.
Y tú puedes ponerla, tú puedes cambiarlo al modo de...
Ah, me acuerdo
de,
que tú podías cambiar por el turn-based. Como tal,
por el turn-based. Pero lo, en verdad es action. Como que si tú vas a jugar un remake, tú juégalo como es, como lo están tirando. So, en verdad, quien ha tenido dudas de jugarlo, pues no lo piense, hágalo. So, Con eso llegamos al final de este episodio.
Oye, cabrón.
238 de la
guía. No me imaginé, podcast. Cabrón, cuando dijo, vengo ahora y dije, no, este cabrón lo odio. Obvio.
Entonces, quiero recordarle que ustedes pueden pasar a las plataformas de La Guiando, que pueden hacerlo en YouTube. Vaya a YouTube, suscríbase al canal de La Guiando, vaya a Twitch, a Instagram, a Facebook. Y también nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, su favorita. Pero antes de irnos, quiero recordarle que usted, que es un gamer y va al gimnasio y usted se brinca los días de viernes, usted puede terminar como nuestro Fire PR. Así que si usted va al gimnasio y no hace pierna, termina como un bug de Helldivers y es un fucking mierdu. Y este ha sido el episodio 238 de La Guiando.